La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Capítulo 19 del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 19. Estamos estudiando todo acerca de la crucifixión de nuestro Señor Jesús y vamos a ver lo correspondiente en las Escrituras al día de hoy. Juan capítulo 19, verso 23 al verso 37. Juan 19, 23. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliera la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliera, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebraran las piernas y fueran quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que ustedes también crean. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Esta es la palabra de nuestro Dios. Damos gracias al Señor. Así es, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por el sacrificio de la cruz. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a pagar lo que nos correspondía a nosotros pagar y que nunca jamás lo hubiésemos podido hacer. Gracias te damos, Señor, por el milagro de la cruz, el santo por los pecadores, tu justicia por nuestra impiedad. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que nos das. Y ahora, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te pedimos, abre nuestro entendimiento para que podamos ser transformados por ella. Abre nuestros ojos para que podamos admirar tu gloria. Y Señor, abre nuestro corazón para que nos inunde cada vez más tu amor. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Hace 19 años decidimos ir a visitar Disneylandia en Orlando. Lo planeamos con tiempo y unos meses antes, preparamos obviamente las cosas, apartamos el hotel, aparté un carro en Orlando. Cuando llegáramos en el aeropuerto de Orlando, de ahí íbamos a rentar un carro. Y todo lo teníamos planeado, pero lo que hice mucho antes de irnos para allá fue checar bien en el mapa y trazar las rutas que debía yo de agarrar cuando anduviera un carro en un lugar totalmente desconocido. Llegamos a Orlando y aún antes de salir del aeropuerto fue otra vez. No existía ese famoso GPS que ahora sí hay, tú le pones y solito te lleva prácticamente a donde quieras, pero no existía, así que solamente el mapa. Y obviamente saliendo del aeropuerto fue llegar al hotel y llegar al hotel con seguridad y gracias a Dios, siguiendo lo trazado en el mapa, no tuvimos ningún problema. Y como el hotel también estaba lejos del centro recreativo de lo que es Disneylandia, pues también, siguiendo el mapa, no tuvimos ningún problema en llegar. Todavía cuando llegamos, inclusive, pues no alcanza uno a ver lo que hay adentro de ahí, de los centros recreativos, sino que llega uno y tiene que pasar por un montón de sitios de control, entre comillas. Pero una vez que entra, se queda uno impactado de la maravilla de lo que ve ahí. Se queda uno impactado de que es un mundo totalmente que nunca pudo haber uno imaginado, aún como adulto, lo digo, en ese tiempo, y aún cuando llevamos nuestros niños. Pero la verdad es que el impacto fue más grande para nosotros, lo pienso. Y es un mundo totalmente diferente. Y obviamente estoy hablando de 19 años, imaginan lo que ha cambiado. Pero a lo que voy es esto. Para poder llegar a ese mundo, tuvimos que tener una guía para poder llegar ahí. Toda la Escritura, toda la Palabra de Dios, desde el principio, desde el primer versículo, habla de Cristo. Toda la Biblia, el tema es Cristo. Desde el primer versículo, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es Cristo. Porque la palabra Dios es Elohim, y Elohim es una palabra en plural, no es una sola persona, sino habla de múltiples personas. No dice que son tres, eso lo descubrimos después, si seguimos el mapa, nos vamos a dar cuenta que son tres personas en un solo Dios verdadero. Entonces, desde el principio está Cristo implícito en la Escritura. En Génesis 3, versículo 15, el Señor promete, después de que el hombre cae en pecado y se aparta de Dios, el Señor promete en Génesis 3:15 que Cristo Jesús, la simiente de la mujer, aplastará la cabeza de la serpiente, Satanás. Y así sigue toda la Escritura. Pasamos después a Noé. ¿Qué sucede? ¿Dónde vemos a Cristo? El arca es Cristo. Y así vamos pasando por todo el Antiguo Testamento. Vemos la columna de fuego y la nube que guió al pueblo de Dios. ¿Y quién es esa columna? Es Cristo. Llegamos a la zarza ardiente donde Moisés habló con Dios. ¿Quién fue en la zarza ardiente el que estaba hablando? Dice la palabra que ahí estaba el ángel de Dios, el ángel de Yahvé. ¿Quién es el ángel de Yahvé? Es Cristo. Todo el Antiguo Testamento, todo habla de Cristo. No dice Jesucristo, pero en todas las Escrituras está hablando de Cristo, porque Cristo es el motivo de que las Escrituras existan. Y el punto más glorioso, donde se abre totalmente nuestros ojos a un nuevo mundo que nunca jamás hubiésemos imaginado, es aquí, en el punto de la crucifixión. Porque a través de la muerte de Cristo y de su resurrección podemos entrar a conocer el reino de Dios, que es un reino que jamás mente humana alguna vez haya soñado. Y entonces nosotros, los que ya estamos en Cristo, los que hemos conocido, los que hemos visto la dirección y el mapa y las instrucciones para poder llegar ahí a la cruz, y después de la cruz, a la vida de una vida resucitada en Cristo, podemos entonces sí apreciar y vivir aquí en la tierra ya lo que vamos a vivir plenamente una vez cuando estemos en la eternidad con Cristo. Y eso es precioso. Un predicador hace muchos años, cientos de años, dijo que Dios había hecho todo el universo simplemente como un gran panorama, dice como el gran escenario. Todo el universo lo creó, las estrellas, la luna, el sol y todo lo creó como un gran escenario. Y el escenario fue de su obra, como si fuera un drama de gozo, un drama de compra, de regeneración, un drama donde el punto central de la obra iba a ser la obra de la cruz. Jesucristo, en Lucas capítulo 24, acompáñenme ahí por favor, en Lucas 24. En Lucas 24, Jesucristo ya resucitó. Y dice aquí que dos de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, dice el versículo 13. Ellos iban hablando entre sí. Y se acercó a ellos Jesús mismo, dice el versículo 15. Se acercó Jesús mismo a ellos y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, dice el 16, para que no lo conocieran. Y les dijo Jesús: ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Acuérdense que eran los discípulos de Jesús, dos de sus discípulos. Y ellos empezaron a hablar con él, pero no le reconocieron. Y dice ahí que estaban tristes. Y después de hablar con Jesús, dice en el versículo 25, Jesús les dice a ellos: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Aquí tenemos a los discípulos, están tristes. ¿Y saben cómo les llama Jesús a ellos? Insensatos, tardos de corazón en entender lo que ya deberían de haber sabido. ¿Por qué? Porque lo leyeron con los profetas. Porque los discípulos de Cristo eran judíos y debían de conocer totalmente las escrituras. Y dice que a partir de ahí, en ese momento, dice que a partir de Moisés y los profetas, les contó todo en dónde estaba él escrito en todas las escrituras en el Antiguo Testamento. Por eso, si los discípulos batallaron tanto y pudieron comprender solamente dónde estaba Cristo en las Escrituras, después de que fue resucitado y después de que les dio él particularmente la explicación, ¿dónde estamos nosotros entonces en conocerlo a él? ¿Sí? El Señor, cuando nuestro Señor vino al mundo, dicen los estudiosos que hay más de 320 profecías en la vida de Cristo que son cumplidas, son cumplimiento de lo que ya estaba escrito de él en el Antiguo Testamento. Más de 320 profecías del Antiguo Testamento fueron cumplidas solamente en la vida de Jesús. Y de esas más de 320 profecías, hay 20 profecías que fueron cumplidas solamente en las últimas 24 horas de vida de Jesús. En el momento de su ejecución, desde el día anterior, cuando tuvo la cena, hasta que fue crucificado, en esas 24 horas, hay 20 profecías en el Antiguo Testamento, escritas más de 1000 años antes, acerca de lo que iba a ocurrir en las 24 horas de la vida de un hombre, del Hijo de Dios venido en carne, que es Jesús. Y de esas 20 profecías, en esta sección que acabamos de leer, tenemos 4 de ellas, 4 de esas 20 profecías. Vamos a revisar esas 4 profecías que acabamos de leer en Juan 19. En Juan 19, lo primero que vemos de esas cuatro profecías, pero antes quisiera señalar, ¿qué es lo que nos dice esto? ¿Qué es lo que nos hace entender, o los que nos quiere hacer entender el Señor, al dejarnos ver tantas cosas que estaban escritas de Cristo antes? No solo nos hace ver que Cristo, como les digo, es el tema principal de toda la Biblia, sino además lo que nos hace ver aquí, que si 20 profecías, 20 eventos, 20 situaciones, 20 momentos de nuestro Señor, en esas últimas 24 horas ya estaban escritas miles de años antes, lo que nos hace ver son tres cosas. Número uno, que Dios es soberano y que Dios ya tenía planeado desde antes lo que habría de suceder, porque tenía total control de la vida de su Hijo. Y su Hijo estaba en total control también de su vida, porque él mismo dijo que él iba a entregar su vida, que nadie se la quitaba. Lo segundo que podemos deducir de esto también es esto, que todo lo que está escrito en la palabra de Dios nunca va a faltar. Todas las promesas que nos encontremos de Dios en el Antiguo Testamento, todas y cada una de ellas van a ser cumplidas en un tiempo en la historia, porque la palabra nunca falla. Y lo tercero que podemos ver, obviamente, con estas 20 profecías, es que Jesús es el ungido de Dios, el enviado, el Mesías, que vino a traer salvación al mundo. Ahora sí, vamos a estas cuatro profecías, y esas cuatro profecías las encontramos en los versículos 23, 24, y luego del 28 al 37, vamos a verlas una a una. En el versículo 23 y 24, dice la palabra de Dios, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Eran cuatro soldados los que crucificaron a Jesús. No quiere decir lo que acabamos de leer, que se agarraron las ropas y empezaron a arrancarlas en pedacitos y a repartirlas entre ellos. No, no, no. ¿Cuál era la vestimenta tradicional de un judío de esa época? ¿Cuál era? La vestimenta tradicional de un judío era un pedazo de tela sobre la cabeza, un cinto de tela, una batón y una túnica interna o una túnica interior y por último unas sandalias. Esa era su vestidura. ¿Cuántas partes son estas? Son cinco. Las sandalias, la cubierta de su cabeza, el cobertor externo que traían y el cinturón. Ahí están las cuatro. Y queda la túnica interna. La túnica interna dice ahí que era de una sola pieza y esa no se la repartieron. Pero de esas cuatro piezas, por supuesto, las sandalias tienen diferente valor a la cubierta de la cabeza. Por eso es que así fue como se las repartieron, esas cuatro partes de la vestimenta de Jesús. Y lo que sí echaron a suertes, como dice aquí en el versículo 23, tomaron también su túnica, que es la quinta pieza, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliera la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Este versículo lo hallamos en el Salmo 22, versículo 18. Salmo 22, versículo 18. Salmo 22, versículo 18. Son exactas las palabras que dice el salmista. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces, a esto se refiere. Quiero que nos quedemos un poco ahí en el Salmo 22, porque quiero aprovechar y que veamos algunas otras cosas también que vienen respecto a la crucifixión de nuestro Señor en este lugar. Pero déjenme decirles una cosa respecto a esa túnica que era de una sola pieza. Ha habido muchas interpretaciones a lo largo de los años respecto a qué, por qué específicamente Juan, el apóstol, estaba hablando de esa túnica. Orígenes, uno de los padres de la iglesia primitiva, él dijo, en su opinión, que esa túnica de, sin costura de una sola pieza indicaba la unidad del cuerpo de Cristo. Pero Carson, un estudioso de la época moderna del Nuevo Testamento, dice, qué raro que nuestro Señor Jesús permitió que le arrancaran su túnica de una sola pieza, es como si le arrancaran la iglesia, porque Orígenes dijo que eso representaba a la iglesia. Entonces, ¿cómo le pueden arrebatar a la iglesia al enemigo? ¿Cómo el enemigo, perdón, puede arrebatar la iglesia a Cristo? Entonces dice, como que no, va por ahí. Otros en el siglo XIX dijeron que esta túnica sin costura representaba la total justicia de Dios, que solamente es en Cristo, entregada a los hombres. Y Carson dice, bueno, tiene un poquito más de sentido, que la total justicia de Dios fue quitada de Cristo y fue tomada por los pecadores. Ustedes saben que 2 Corintios 5:21 habla de esto, entonces dice, puede ser. Pero Carson también opina y dice, ¿por qué no nos hace pensar mejor? Que así como le fueron quitadas sus vestimentas, nos recuerda lo que dice Juan 13. En Juan 13, versículo 1 al 20, no lo vamos a leer, pero voy a ver una porción nada más. En Juan 13 nos dice el mismo escritor Juan, en aquel momento en que Jesús lava los pies de sus discípulos, dice en el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, dice el verso 3, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Esta, así como este acto tan humillante, Jesús dice, se despojó a sí mismo de su túnica para ponerse solamente una toalla y humillarse delante de cada uno de sus discípulos. Se puso a sus pies y en ese acto tan humillante estaba mostrando su gloria, estaba mostrando su grandeza. ¿Qué acaso no podemos ver lo mismo? Que cuando a Jesús le fue quitada esa túnica interior que estaba cubriendo su cuerpo, en ese acto aparentemente tan humillante de parte de los soldados, arrebatándole a Jesús sus vestiduras, en ese acto tan humillante, el Señor estaba siendo exaltado sobre toda la tierra, porque el Señor estaba reinando aún en el momento cercano a su muerte. Dice Carson, esto tiene más sentido todavía para mí. Y también lo creo así. Entonces, esa profecía, ese momento particular que vemos ahí en el Salmo 22, vemos cómo miles de años después ocurren solamente en la vida de Cristo, en el momento de su crucifixión. ¿Pero qué es lo que ocurrió también en ese momento de la crucifixión? Yo les había dicho la semana pasada que la crucifixión no fue un asunto de 15 minutos, media hora, fue un asunto de más de 3 horas, estar ahí colgado en un madero, más de 3 horas. ¿Saben cómo se cuentan las horas en el horario judío? La primer hora para los judíos son las 6 de la mañana, la primera hora. Obviamente la tercera hora son las 9 de la mañana. ¿Cuál es la sexta hora? Si la primera hora son las 6 de la mañana, ¿cuál es la sexta hora para los judíos? Son las 12 del día. La sexta hora son las 12, es pleno mediodía. Y veamos ahí qué es lo que ocurre en Marcos 15, versículo 33. Y luego vamos a regresar al Salmo 22. En Marcos 15, versículo 33. Marcos 15, versículo 33 y versículo 34, dice la Escritura: cuando vino la hora sexta, o sea, mediodía, 12 del día, el sol en su máximo apogeo, ¿sí? Cuando vino la hora sexta, ¿qué fue lo que ocurrió? Está todo iluminado, está todo el calor en su máximo a las 12 del día. ¿Y qué es lo que ocurrió? Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora, ¿qué? Novena. Entonces ahí nos encontramos que de las 12 del día a las 3 de la tarde, el cielo totalmente oscuro. Tinieblas. No dice que hubo un nublado, dice que hubo tinieblas. Imagínate, pleno mediodía y que de repente estamos como esto, como ahorita, como si fuera de noche. Tinieblas cubrieron y dice que no fue el lugar ahí de la cruz, fue toda la tierra. 3 horas de total tinieblas en toda la tierra. ¿Y qué es lo que pasa después de esas 3 horas? A las 3 de la tarde, ¿qué fue lo que ocurrió después de esas 3 horas? Dice ahí, y a la hora novena, dice el versículo 34, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elohí, Elohí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A las 3 de la tarde, en esos momentos, es en esas 3 horas de tinieblas cuando señala el escritor Juan, Lucas en este caso particularmente, que es lo que, en Marcos, perdón, Marcos señala que es que a la novena hora, a las 3 de la tarde, nuestro Señor Jesús levanta un clamor y dice y grita, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Después de 3 horas de tinieblas. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en la mente de Jesús en esas 3 horas? ¿Qué es lo que ocurre en una persona normalmente cuando va a morir? Cuando sabe que está muriendo. Hay muchas últimas palabras. Hay muchos casos y muchos escritos de últimas palabras de grandes hombres. Ejemplo de esas últimas palabras de hombres que ya estaban por morir. Había un filósofo francés muy famoso, se llamaba Voltaire. Voltaire estaba por morir y le dijo a su doctor, te doy la mitad del valor mío si me añades a la vida que tengo hasta hoy 6 meses más. Voltaire era un ateo. Voltaire habló contra Dios y contra la Biblia inclusive. Voltaire dijo que antes de morir la Biblia iba a desaparecer de toda la tierra. Eso dijo Voltaire. Y después su casa se convirtió en la primera oficina del mundo de las Sociedades Bíblicas Unidas, donde se producían las Biblias para el mundo. Fíjense nada más el humor del Señor. ¿Sí? Y Voltaire le dijo, porque no podía hablar con Dios, a rogarle que le diera más tiempo de vida, se lo pidió a su doctor. Napoleón Bonaparte, ustedes saben que es un hombre de historia también para la historia de Francia, cuando estaba por morir, él dijo esto, qué gran fatalidad del gran hombre llamado Napoleón Bonaparte. Y estaba hablando de él mismo. Porque ahora, en este momento de desgracia, encuentro un gran abismo entre mi reino y el reino del Señor Jesucristo. Eso dijo Napoleón Bonaparte antes de morir. O sea, pudo ver que él no era nada. De hecho, estaba preso. De hecho, iba a ser ejecutado. Sí. Y la cuestión es que pudo ver su muerte y compararlo con el único reino eterno. Porque dice, es un profundo abismo lo que hay entre mi reino y el reino verdadero, que es el de Cristo. Eso dijo Napoleón Bonaparte. Jacques Derrida es su nombre, un filósofo francés del siglo XX, murió hace relativamente pocos años. Jacques Derrida llegaron los amigos al sepelio y lo único que hizo una persona que tenía esa orden era de leer unas líneas que Jacques Derrida dejó escritas para todos los que iban a acompañar en su sepelio. Y decía, mis amigos, yo les bendigo hoy. No estén tristes, sonrían, tengan alegría. Les agradezco tanto el tiempo que me permitieron tener con ustedes. Y saben una cosa, ustedes ámenme, porque donde quiera que yo esté, voy a estar sonriendo para ustedes. Eso fue lo que dijo Jacques Derrida, que trató de agarrar la palabra de Dios y confundir y decir que la palabra de Dios no era la palabra de Dios. En su vida dio tenía una filosofía que se llamaba deconstructivismo y se trató de hacer pedazos, de destrozar la utilidad y la veracidad de la palabra de Dios. Y eso pudo decir, ustedes creen, yo voy a estar sonriendo desde donde quiera que esté. Ni siquiera podía decir dónde iba a estar. Sí. Pero les voy a decir algo también. Estas palabras de nuestro Señor Jesús, cuando está escrito lo que sucedió con sus ropajes, hay un evento que normalmente por tradición se hace dentro de la iglesia, que son las siete palabras de Jesús. Y eso normalmente se hace en el Viernes Santo. De hecho, nosotros vamos a tener una reunión el Viernes Santo y cada año la hemos tenido normalmente. Y se considera que fueron las siete últimas palabras de Jesús. En realidad no fueron palabras, fueron oraciones completas, ¿sí? Fueron comentarios que hizo. Pero recordemos esto de nuestro Señor Jesús, que no fueron las palabras, las últimas palabras de un hombre. Porque las últimas palabras de nuestro Señor Jesús fue cuando se fue al cielo y les dijo, hey, espérenme, vengo pronto. Nuestro Señor no murió, la muerte no lo venció. Y es importante, por cuanto al cumplimiento de la Escritura y la importancia de la Biblia para la vida de cada uno de estos, de nosotros, estos momentos que estamos revisando, pero no son y nunca serán iguales a las últimas palabras de cualquier ser humano que está muriendo, porque nuestro Señor Jesús no se quedó muerto, sino que vive. Y después, cuando se apareció ante muchos testigos, siguió hablando y dio instrucciones mucho más importantes para el futuro de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Ahora quiero que veamos este Salmo 22. Nuestro Señor Jesús, antes de entrar a esas tres horas de tinieblas, ya había hablado algunas cosas. El Señor Jesús había dicho en la cruz, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿A qué se refiere el Señor Jesús cuando dio esas palabras? Se refiere a que el Señor, nuestro Señor Jesús, estaba preocupado por la humanidad. Estaba preocupado porque la misericordia de Dios fuese derramada sobre aquellos que estaba dejando. De hecho, ¿se acuerdan de aquel centurión que tuvo la revelación una vez que murió ahí Cristo? Y dijo, este hombre verdaderamente era el Hijo de Dios. Tuvo una revelación. Sí. Y Jesús dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Antes de que llegara esa oscuridad también, el Señor había hablado y dicho a María, María, he ahí tu hijo, perdón, mujer, he ahí tu hijo. Y a Juan, el discípulo amado, le dijo, he ahí tu madre. Jesús tuvo una preocupación por todos, aún en sus momentos de dolor. Pero después hubo tres horas de total oscuridad. Y al término de esas tres horas, a las tres de la tarde, ¿qué fue lo primero que dijo el Señor? Lo primero que mencionó el Señor fue el primer versículo. ¿De qué? Del Salmo 22. ¿Qué es lo que hizo el Señor? ¿El Señor conocía las Escrituras, sí o no? ¿Cómo fue que el Señor enfrentó a Satanás en la tentación en el desierto? ¿Acaso no contestó con pura Escritura? El Señor conocía las Escrituras. Uno puede decir, bueno, pues Él era Dios, ¿cómo no las iba a conocer? No era tanto por el hecho de ser Dios, sino que también como humano, como hombre, como todo hombre, Él fue educado y formado en las Escrituras. Y en esas 3 horas, más que estar pensando en los demás como lo había dicho y hecho, al decir perdónalos, no saben lo que hacen, al decirle a María, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Más que todo eso, en esas 3 horas, de 12 a 3 de la tarde, nuestro Señor tuvo un tiempo para estar mucho meditando acerca de sí mismo. Y vean lo que dice cuando empieza. En esas, después de 3 horas, dice esto él: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué fue lo que dijo antes de morir? Y lo vemos ahí en el pasaje de Juan. Vamos a regresar al Salmo 22, pero ahí mismo en el verso 30 del capítulo 19, dice Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, Juan 19, 30, Jesús dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, ¿qué hizo? Entregó el espíritu. Entonces, después de esas 3 horas negras de todo el mundo, lo primero que dice Jesús es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús, siempre que se refería a Dios, hablaba con respecto de él como Padre. Siempre hablaba como Padre. Orarán a mi Padre así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y siempre hablaba con respecto a él como mi Padre que está en los cielos. Lo que él hace yo hago, lo que él dice yo digo. O sea, todo el tiempo estuvo hablando de mi Padre, pero aquí no vemos que dice Padre. Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los cielos estaban totalmente cerrados, en oscuridad total, la tierra entera, en tinieblas total. ¿Por causa de qué? De nuestros pecados, nuestras maldades puestas en el Santo Hijo de Dios. Y entonces Jesús ya no habla de él como Padre mío, no, él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y cuáles fueron sus últimas palabras prácticamente antes de morir? Consumado es, se acabó, cumplí, totalmente obedecí hasta el último, el Padre, el plan que el Dios Todopoderoso había tenido desde antes de la fundación del mundo. El plan que el Hijo en ese momento había efectuado a su totalidad, viviendo una vida santa y sin mancha, muriendo por los pecadores. Consumado es, se acabó, no hay más que agregar. ¿Y saben qué? Esas palabras, consumado es, ¿saben dónde están en el Salmo 22? Están en el último versículo. El último versículo del Salmo 22 dice: vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que él hizo esto. Si ustedes ven otras versiones de la Biblia, como las Américas, como la Biblia Traducción Actual, como la Biblia, la Biblia Amplificada, ¿saben cómo dice ahí? El último versículo lo dice de esta manera: vendrán y anunciarán su justicia a pueblo que aún no había nacido. Anunciarán que consumado es. O sea, que ya se terminó, que se cumplió. Esas últimas palabras ahí acuérdense que este salmo está en hebreo. Y nosotros tenemos nuestra traducción en español. Y si tenemos la Reina Valera, dice, él hizo esto. Si tenemos la Reina Valera. Pero si tenemos, por ejemplo, la Biblia Amplificada, dice, consumado es. Son las últimas palabras. Si el Señor estuvo meditando en esas 3 horas en el Salmo 22, vamos a encontrarnos algunas cosas por ahí interesantes. Por ejemplo, en el versículo 6, vean lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 22, verso 6. Jesús, porque acuérdense que esto es son tiempos proféticos de lo que Jesús iba a hacer. Aquí dice el salmista: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado de todo, y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca y menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Dios, líbrale él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Se fijan de quién están hablando? Es de Jesús. Ahora, vean nada más lo que es la palabra. Cuando aquí dice, yo soy gusano, déjenme decirles lo que significa gusano. Gusano, en el hebreo, la palabra es tolá. Y tolá es una palabra en hebreo que aparece cuando Dios les dice a Moisés que prepare el tabernáculo, lo tiene que pintar con la sangre del gusano, tolá. En 2 Samuel, la palabra tolá está con las vestiduras de los sacerdotes. Tolá es un gusano que aquí en México existe también, así como existe en Israel. Y aquí en México se llama cochineal. Y cochineal es un gusano muy particular de los cactus, de los nopales y todo esto. ¿Saben ustedes que cuando los españoles llegaron, una de las cosas que más les impactó fue el rojo escarlata de las vestiduras de las autoridades de aquellos momentos, de los aztecas? ¿Y saben con qué estaban pintadas las vestiduras? Con el cochineal. Estaban pintados con el gusano tolá, porque al aplastar este gusano, derrama un rojo que se vuelve una tintura permanente, ¿sí? Y ese rojo se le conoce como escarlata. ¿Ustedes han oído el rojo escarlata? La palabra escarlata significa, viene del origen y significa el esplendor de la tolá, o sea, el esplendor de ese gusano, en pocas palabras. ¿Por qué creen que estaba diciendo el Señor en ese momento, proféticamente hablando, el salmista, por supuesto: mas yo soy gusano y no hombre? Porque no solo fue abandonado, como dice el primer versículo, sino además de ser abandonado por su padre, fue aplastado y derramó toda su sangre escarlata. Pero no solo fue aplastado y abandonado, sino que dice aquí en el versículo 14, ¿qué dice? ¿He sido qué? He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Estaba hablando de lo deshidratado que estaba. ¿Se acuerdan que dijo? Ahorita lo leímos, que tenía qué. Sed, ¿se acuerdan? Esto, todo eso está hablando de Cristo. Y luego viene la escritura del 18 diciendo de esos momentos previos donde repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Todo esto el Señor pudo haber estado meditando en esas tres largas horas de tinieblas. Ya no tenía que estarse preocupando por los demás. Tenía que estar pensando en sí mismo. Y saben una cosa, no solo estaba pensando y no solamente lo gritó diciendo: me has abandonado, me han aplastado como gusano, he sido derramado como aguas, sino que además de eso, en el versículo 21, dice: sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Esto hablaba de ser ejecutado. Desamparado, aplastado, derramado, ejecutado. Pero así como vemos todas esas cosas negativas del cuerpo del Señor en ese momento que estaban ocurriendo, también vemos algunas cosas que estaban ocurriendo en su corazón en forma positiva, como cuáles. Dice ahí, versículo 25, de ti será mi alabanza en la gran congregación. El Señor estaba plenamente convencido que lo que estaba ocurriendo en la cruz iba a traer gran pueblo para el Señor, para la alabanza del Señor. ¿Qué otra cosa? Dice la palabra ahí, en el versículo 27, hablando de los gentiles, hablando de nosotros los que no éramos judíos, se acordarán y se volverán a Dios todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Ven. Por eso el Señor estaba también en ese momento meditando el resultado de lo que Él, su muerte, su sacrificio, su entrega, su obediencia iba a traer. Fruto en todas las naciones, en todas las familias de la tierra, de los cuales somos nosotros, por supuesto, también. Y el último 30, en el verso 30, la posteridad le servirá. Esto será contado de Dios hasta la postrera generación. Hasta la última generación iba a contar esto. Vendrán y anunciarán su justicia. ¿Quién lo iba a hacer sino su pueblo? Solamente su pueblo. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. ¿Qué es lo que dice ahí? Vendrán y anunciarán su justicia. ¿Cuál es su justicia? El Evangelio. Su justicia es el santo por los pecadores, su justicia por nuestras iniquidades y nuestros pecados. Es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que anunciamos nosotros o debemos de anunciar. El Evangelio, la justicia de Dios hecha en Cristo Jesús, una realidad para los que aún no han nacido, para los que aún siguen muertos, para los que no han sido nacidos de nuevo. Nosotros ya nacimos de nuevo, pero dice ahí, vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. ¿A quién se lo debe anunciar? A los que no han nacido de nuevo todavía, ¿sí o no? A los que no han nacido aún, es a los que se les debe anunciar su justicia. ¿Anunciarán qué? Dice ahí, que Él hizo esto. ¿A qué se refiere? Anunciarán que en Cristo Jesús consumado está todo lo necesario para ser salvo. Que en Cristo Jesús consumado está el plan eterno de los siglos de los siglos. Que en Cristo Jesús se cumple en ese momento todo lo que la Escritura quiso decirnos a nosotros, los que todavía no estamos ahí en donde debemos estar. Los que aún no han nacido, los que aún están en las tinieblas de esas 3 horas, ¿sí? Donde el pecado cubrió la tierra porque el pecado ya estaba siendo puesto sobre Cristo. Y por eso Cristo pudo decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y lo único que había ocurrido es que tu culpa y mi culpa habían sido puestas sobre el Santo de Israel. Y termina ese salmo diciendo, consumado es. ¿Saben? Que esas no fueron las últimas palabras de nuestro Señor Jesús. Después de decir consumado es, dice ahí en ese versículo que vemos, ahora sí regresemos a Juan 19. Dice ahí, y habiendo, en el verso 30, después de decir consumado es, dice, habiendo inclinado la cabeza, ¿qué dice? Entregó el Espíritu. ¿Y cómo lo entregó? Veamos lo que dice Lucas 23:46. Lucas 23:46. Veamos desde el versículo 44. Lucas 23:44. Cuando era como la hora sexta, estamos en el mismo momento, pero simplemente desde la perspectiva de otro escritor, ¿sí? De Lucas. Dice, cuando era como la hora sexta, volvemos, las 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Él también dice lo mismo que dijo Marcos. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuánto tiempo duraron las tinieblas? 3 horas, hasta la hora novena. Y dice ahí 45, y el sol se oscureció y el velo del tiempo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces, después de lo que nos está reportando Juan, que dijo, consumado es, dice que después de eso, ¿cómo lo leímos en Juan? Que entregó su espíritu, ¿sí? ¿Y cómo lo entregó? De esta manera que lo reporta Lucas. ¿Cómo? Diciendo, ¿qué dice ahí? ¿A poco dice, Dios, te entrego mi espíritu? Igual que dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No. Vuelve a llamarle, ¿cómo? Padre. Vuelve a llamarle Padre, y le dice, Padre, en tus manos encomiendo, en tus manos entrego mi espíritu. Déjame decirte, tú y yo no vamos a entregar el espíritu. El Señor lo va a quitar de nosotros. Él nos ha dado el espíritu de vida y el Señor lo va a retirar de nosotros. Pero Jesús es el único hombre que tenía el poder de entregar su espíritu. ¿Y saben cómo lo hizo? Llamándole nuevamente, Padre. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese momento los cielos estaban abiertos, que en ese momento él pudo ver nuevamente al Padre esperándolo, recibiéndolo, siendo restaurado en esa relación con todo y que él había cargado el pecado de todos nosotros. Vemos a Jesús llamándole nuevamente, Padre, plenamente confiado en que el Padre está recibiendo su espíritu. Sí, el Señor Jesús en todo momento estuvo consciente, en todo momento supo que iba a haber un fruto para vida eterna en muchos en este mundo. Y la otra cosa, supo que era totalmente efectivo el sacrificio que estaba efectuando, y así pudo decirle, Padre, te entrego mi espíritu. ¡Qué hermoso! Así como en el Salmo 22 están estas escrituras que hablan de Cristo, volvamos al 19 y veamos en el versículo 28, dice, después de esto, después de que él habló con María, su madre, y con Juan, el discípulo, en el verso 28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliera. Dijo, para que la escritura se cumpliera. Fíjense bien, este es el único momento en que Jesús hace algo con toda la intención para que se cumpliera una escritura del Antiguo Testamento. Lo hace a sabiendas de que esta escritura debe ser cumplida. ¿A qué escritura se refiere cuando toma ese vinagre? Tiene que decir él, tengo sed. Y estaba allí una vasija de vinagre. Se refiere al Salmo 69, verso 21. Salmo 69, verso 21. En el Salmo 69, verso 21 dice, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. En mi sed me dieron a beber vinagre. Jesús dice, tengo sed. ¿Para qué? Para que la escritura se cumpliera. Esa es la segunda de esas cuatro profecías que menciona Juan en el capítulo 19. ¿Dónde está la tercera? La tercera de ellos está adelante, si seguimos leyendo en el versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y fueran quitados de allí. Y vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y también al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Entonces veamos aquí la tercer profecía. Las piernas de Jesús no fueron tocadas, no fueron quebradas. ¿Por qué se les quebraban las piernas para acelerar la muerte a los que estaban crucificados? Porque podemos ver que sus pies eran clavados sobre un pequeño madero sobre el cual se apoyaban, ¿se acuerdan? Sus piernas semiflexionadas. Era tal el peso del cuerpo entre solamente los brazos que estaban clavados, las manos, las muñecas que estaban atravesadas. Era tal el peso que cuando los hombres crucificados necesitaban mantenerse con vida, tenían que empujarse con las piernas para respirar, para poder meter aire. Si se colgaban, su tórax se presionaba, se enjutaba. Cuando le rompían con un marro, con eso le rompían las piernas para que no se quedaran ahí, no duraran más tiempo con vida. Lo que provocaran era no solo una hemorragia interna, que eso obviamente aceleraba la muerte, sino que además no tenían punto de apoyo ya. ¿Y qué era lo que pasaba? Morían de asfixia, porque quedaban colgados y ya no podían agarrar bien aire. Entonces, no solo morían por el derramamiento interno de esos huesos que estaban soltando sangre. Por ejemplo, en el muslo tenemos arterias muy importantes. Hay gente que con un balazo en una pierna se muere, porque él sangra muchísimo por dentro, en medio de los músculos. Y aquí no solo es ese derramamiento de sangre por dentro, sino la asfixia, que era lo que los mataba principalmente. Pero llegaron a Jesús y no le rompieron nada. ¿Para qué? Para que se cumpliera qué. En lo que dice el Salmo 34, verso 20, Salmo 34, verso 20, nos dice la Escritura, miles de años antes, Salmo 34, verso 20, dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Ni uno de ellos le quebraron a Jesús, no hubo necesidad. Esa es la tercera profecía. Y la cuarta profecía de esta sección de la Escritura lo vemos ahí, en Juan 19, cuando dice que aun cuando encontraron muerto a Jesús, uno de los soldados, ¿qué hizo? Atravesó su costado con una lanza y salió agua y sangre. Y dice Juan, yo vi esto, yo doy testimonio porque yo estaba ahí y lo digo para que ustedes también crean, dice. Y dice en el versículo 36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la Escritura, no será quebrado hueso suyo, ya lo vimos en qué salmo, y también otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Esta fue la cuarta profecía. Cuando atraviesan el costado de Jesús, está escrito en Zacarías capítulo 12, verso 10, Zacarías 12, verso 10, nos dice la Escritura. Dice en el verso 10 de Zacarías 12, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Saben que antes que la lanza traspasara a nuestro Señor, nuestros pecados lo atravesaron? Sí, qué tremendo. Estas son las cuatro profecías. Y hay una Escritura que está ahí en medio de esas cuatro profecías. Y lo leemos ahí en el versículo 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús cuatro mujeres. Dice ahí su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuatro mujeres estaban ahí. Si vemos esta Escritura y lo relacionamos con el mismo, con la misma descripción de las mujeres que tenemos en Mateo 27, verso 56 y Marcos 15, 40, Mateo 27, 56 y Marcos 15, 40, nos vamos a dar cuenta de una cosa. Con toda certeza, podemos ver algo ahí, que el nombre de esa hermana, de la madre de Jesús, es Salomé. Y que esa madre era, esa hermana de María era la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Y quiénes eran los hijos de Zebedeo? ¿Se acuerdan ustedes? Juan y Jacobo. Entonces, quiere decir esto, que esa mujer que estaba ahí, la hermana de María, tenía dos hijos, Juan y Jacobo. El apóstol Juan, se fijan que ustedes que nunca pone su nombre en el libro, siempre habla de qué, del discípulo que amaba a Jesús, el discípulo amado, el discípulo amado. Y aquí tampoco pone el nombre de su madre, Salomé, nada más dice la hermana de la madre de Jesús. Entonces, ¿quién era Juan? Era el sobrino de María, la madre de Jesús. Juan era primo hermano de Jesús. Y entonces, ¿qué es lo que dice ahí en el versículo 26? Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. ¿Por qué hizo esto Jesús? ¿Se fijan ustedes que ahí Jesús no le dijo, madre, he ahí tu hijo? No le dijo madre, le dijo mujer. Cuando vemos, recordamos cuando le llamó también mujer, ¿se acuerdan ustedes? Cuando empezó su bendición, exactamente, cuando empezó su ministerio, cuando convirtió el agua en vino, ¿se acuerdan? Que la mujer le quería, la mamá le quería mandar y que le dijo, hey mujer, espérate, aún no ha llegado mi hora. ¿Sí? ¿Se acuerdan? O sea, Jesús ahí ya no la trata como su mamá, la trata como la mujer y Él es el Señor. Él es el que ordena, ya no es la madre la que ordena. Por ahí una religión muy conocida dice que en ese momento Jesús se tocó tanto el corazón que encomendó en Juan a María, lo encomendó para que María fuese la madre de toda la humanidad y Juan fuese el representante de toda la humanidad. ¿Dónde estamos viendo eso nosotros aquí? ¿Acaso vemos que María recibió para tener cuidado de Juan y de toda la humanidad a través de Juan? Tremenda herejía, ¿no? No es cierto. Claramente dice que Jesús quiso honrar a su madre y la puso bajo el cuidado de un creyente, porque su madre era creyente. ¿Y cómo eran sus otros hermanos de sangre? Sus otros hermanos de sangre, dice ahí en Juan 7, que eran incrédulos. En Juan capítulo 7, dice la palabra de Dios en el versículo 5, Juan 7, 5, porque ni aún sus hermanos creían, ¿en quién? En Jesús. No creían en Jesús. Entonces, para Jesús es más importante la familia en la fe que la familia de sangre, si es incrédula. Sí. Y por eso le dejó mejor a su madre. Y dice que desde entonces la mujer salió de vivir con sus otros hermanos de Jesús, con sus otros hijos, y se fue a vivir ¿con quién? Con Juan. Vean qué tremendo, sí, qué hermoso es el Señor, porque sabe la importancia de lo que es una verdadera familia. ¿Saben una cosa? ¿Cuánto dolor pasó María viendo a su hijo traspasado? ¿Cuánto dolor haber llegado a aquel mesón y no había lugar para ella cuando iba a tener su parto? ¿Cuánto dolor saber que el rey Herodes había mandado matar a su hijo y tener que salir huyendo? ¿Cuánto dolor tener que pasar años en Egipto para después llegar y regresar? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Sí? Cuando había aquel censo. ¿Cuánto dolor tuvo que tener María cuando vio a su hijo, cómo era blasfemado, cómo era atacado, cómo se le llamó demonio por parte de los fariseos? ¿Cuánto dolor tuvo que tener María, no solo cuando era burlado, vituperado, sino cuando era ahí puesto en la cruz? ¿Cuánto dolor tuvo que tener María cuando su hijo estaba ahí sufriendo, desgarrado con toda esa sangre y todas las lastimaduras? ¿Cuánto dolor cuando su hijo ya muerto fue atravesado por esa lanza? Pero cuando ella llevó a su hijo a presentarlo delante del Señor, ¿se acuerdan lo que le dijo Simeón allá en el templo? ¿Se acuerdan? Dice la palabra en Lucas 2, versículo 34 y 35. En Lucas 2 le había profetizado este hombre que había estado esperando al Mesías. En Lucas 2 dice en el 34, Jesús tenía 8 días. 8 días, había cumplido los 8 días para ser circuncidado. Y en el verso 34, Simeón bendijo a José, a María y a Jesús. Y dijo a su madre María, no le dijo a José, le dijo a María, he aquí este, hablando de Jesús, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y una espada traspasará tu misma alma. Cuando María vio atravesado el costado de su hijo, el corazón, las emociones terminaron de ser desgarradas en María al ver a su hijo atravesado y cumplida esta profecía que le fue dado a los 8 días de nacido a nuestro Señor Jesús. Lo único que vemos aquí en esta escena del Señor, María y Juan, el discípulo amado, es que esta gente realmente amaba al Señor. Realmente estaba ahí a pesar de todo porque amaba al Señor. Dos cosas importantes debemos de preguntarnos después de este estudio. ¿Cómo está mi amor por el Señor? O sea, ¿dónde estoy en relación al amor que Cristo ha derramado para mi vida? En mi propio amor hacia Él. ¿Dónde estoy? ¿Y dónde estoy en el conocimiento de todo lo que a Cristo Jesús le costó? Toda la verdad que la palabra de Dios me habla acerca de Cristo. ¿Dónde está todo esto en mi vida? Para que esté actuando en mi fe y en mi compromiso con Cristo. Eso es algo que debemos de preguntarnos nosotros de un estudio, después de escuchar unas palabras del Señor de esta manera.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.